buenos días, querida audiencia. Una vez más estamos acá en la radio FM Reflejos con este micro de Arquitectos por la Comunidad. Encantadísimo otra vez. Hola, Vane.
Buenos días, Fabri. Buenos días a toda la audiencia. Gracias por acompañarnos en este espacio de Arquitectos por la Comunidad.
Y nuevamente gracias a la radio, ¿no? Por brindarnos tan generosamente este espacio.
Muy bien, este espacio, la idea es entonces aportar a la comunidad con nuestra mirada profesional, con nuestro conocimiento. Así que habilitamos las líneas.
Habilitamos las líneas. ¿Cómo? A ver, repetime.
Vamos a buscarlas. Para que la gente se pueda comunicar con la radio, que ya la sabe, hacer consultas profesionales sobre asesoramiento. Bueno, lo que la gente quiera saber, los teléfonos son 291-574-9452.
También pueden ser saluditos.
También pueden
a
ser
ver,
saludos.
De nuevo.
291-574-9452.
Bueno, acá estamos. Esta vez vamos a hablar de algo, de un tema muy interesante.
Sí.
Vos lo dijiste en el programa anterior. Mm. Que es interesante desde varias ópticas, pero una mirada que puede llegar a ser es que si vos tenés una intención de comprar un terreno,
sí.
Es interesantísimo conocer que hay un código de planeamiento y no siempre te lo dicen.
Exactamente, ¿no? Y además no siempre la gente sabe cuando va a comprar un terreno, Fabri, qué se puede hacer y qué no.
Exacto.
¿No? Yo contaba la otra vez de un cliente que me vino a ver y me dice, bueno, tengo un terreno de 10 por 20, quiero un quincho de 10 de ancho.
Exacto.
¿No? Entonces la gente por ahí no sabe, por eso hoy el tema va a ser el código de zonificación y de ordenamiento territorial, para bueno contarle un poquito a la gente cuáles son las cuestiones que tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un terreno o de construir.
Y para eso tenemos a dos arquitectas colegas de acá de la comarca que ya mucha gente las conoce.
Damos la bienvenida a Andrea Antinori y Anabela Madueña. Buen día, chicas.
Buen día, chicos, y buen día a la audiencia. Es un gusto compartir de nuevo el micrófono con ustedes.
Sí, la verdad que sí, buen día. Bueno, mi nombre es Anabela, muchas gracias. La verdad que sí, es un tema interesante. Dentro de lo que es nuestro distrito tenemos una herramienta que es muy importante. No todos los distritos la tienen, así que somos unos afortunados y la tenemos. Esta herramienta para usarla desde el año 2002.
Bueno, cuéntenos un poquito antes de meternos más en el tema, o sea, sí, ¿desde cuándo surge y por qué se piensa o se planifica un ordenamiento territorial o una zonificación? ¿Qué, la que quiera de las dos?
Sí, hay una ley provincial que es la 8.912 del año 77. Que indica que todos los municipios, en realidad deberían tener, hablando de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Deberían tener todos los municipios un área dentro de su estructura dedicada justamente a lo que es la planificación. La ley surge en el año 77 por una necesidad de ordenar o evitar mayores desórdenes de lo que se venía viendo, que es lo que se llama comúnmente como lo que es la mancha urbana, sí. Fundamentalmente lo que es en el conurbano, crecimiento de las ciudades, pero no ordenadas en cuanto a servicios.
Crecimiento espontáneo, digamos.
Claro, entonces surge el negocio, obviamente lo que es el negocio inmobiliario es el mejor negocio del mundo, digamos, contar con una tierra, subdividirla, venderla, es el mejor negocio, sin servicios, no hablando, es el mejor negocio. Entonces surge en el año 77 esa necesidad a nivel provincial de organizar. A partir de ahí, lo que indica la ley, que cada municipio es responsable de su propio ordenamiento territorial de cada distrito, pero genera esa herramienta y cada municipio debería adaptarse con su herramienta propia en el marco de esa ley. En el distrito de Torkins fue a fines de la década del 90 que surge esa necesidad o esa inquietud de parte de los que fueron intendentes en ese momento, surge esa necesidad y se firma, firmaron un convenio con la provincia de Buenos Aires, con la Dirección de Planeamiento. En ese momento se llamaba, creo, Dirección de Tierras, y no me acuerdo bien lo que era. Sí. Surge esa necesidad y se hace un convenio entre el municipio y la Dirección de Tierras, porque el municipio no contaba con una estructura técnica para poder desarrollar esta herramienta.
Claro.
A partir de ese convenio se empieza a elaborar. No quiero ser muy pesada, digamos, con este tema, pero es muy interesante, porque lo que la idea es transmitir que no es algo que vino, que se impuso desde La Plata, sino, o desde la ciudad de La Plata, sino que es una herramienta que tiene un proceso para su sanción, tuvo un proceso de, por ejemplo, de conocimiento del territorio, de relevamiento de cada localidad, para llegar a una zonificación, digamos, de cada pueblo. Hubo todo un tema de relevamiento, se recorrió parcela por parcela, viendo qué uso tenía predominante, por ejemplo, en caso de Sierra La Ventana, cuál era el uso predominante en lo que es Valle Hermoso, lo que es La Cumbre, lo que es San Bernardo. Y en base a ese relevamiento de cada parcela, se fue viendo, era como una radiografía, digamos, sí, de cada sector, y en base a eso se empieza a zonificar, digamos. Bien. Se empezó a zonificar. Esto hablando de fines de la década del 90.
Anabela, perdóname que te interrumpo. Para la gente que nos escucha por ahí, para no hacerlo tan técnico, o sea, cuando hablamos de zonificar, ¿a qué nos referimos? ¿Zonificar, en qué se piensa, digamos?
Bien, sí. Obviamente nuestra herramienta es más amplia, que por ahí después hago una síntesis, sí, de eso, pero es dividir en zonas, que eso es lo que establece la ley marco, digamos, establecer en zonas en cada localidad para generar distintos sectores con características distintas, pero que a su vez se complementen. Bien. Por ejemplo, por decir un ejemplo, en la avenida San Martín, que es la avenida principal, por ejemplo, acá en Sierra de la Ventana, sí, generar, se veía que frente a la avenida había mayor cantidad de comercios. Entonces ahí se estableció una banda comercial frentista a la ruta con características de, con posibilidad de mayor densidad, mayor foz, mayor altura. Distinto es, por ejemplo, las características ya del barrio Golf eran totalmente distintas. Las parcelas son más grandes, mucho más grandes en superficie.
Sí.
Era más residencial, siempre hablando de ese momento, residencial, una única vivienda por parcela. Había, en ese momento, creo que había un solo complejo de cabañas. Entonces, cada zona tiene características distintas. Entonces, al barrio Golf se le dio otras características de zonificación y otra normativa.
Claro, todo va en función también del tamaño de las parcelas y de las características propias, pero siempre teniendo en cuenta que son localidades turísticas las que se están regulando. No es lo mismo un plan de zonificación en el partido de Bahía Blanca que en el partido de Torkins, ¿no?
Bueno, mismo en el partido de Torkins, digamos, nosotros, nuestro código de planificación abarca las localidades de Torkins,
sí,
que es cabecera de distrito, Villa Ventana, La Gruta, Saldungaray y Sierra de la Ventana. Y la verdad es que, si bien, digamos, este perfil, digamos, turístico que ya está planteado desde hace muchas décadas y que viene creciendo, digamos, quizá Torkins, como cabecera de distrito, tiene otro perfil, ¿no? Que es administrativo,
más institucional.
Bueno, entonces eso también va a estar reflejado en la zonificación, ¿no? Quizá en una zonificación de uso más institucional o de uso comercial o con distintas densidades. Y de repente, no sé, en, por ejemplo, localidades como La Gruta o Sierra de la Ventana van a reflejar densidades más bajas o incluso, digamos, directamente parcelas donde se admite una sola vivienda unifamiliar, otras donde se admite quizá complejo de cabañas. Pero bueno, esta zonificación, digamos, es como es muy interesante verlo, digamos, ahora estamos en la radio, pero es un mapa donde nosotros en el mapa vamos a ver distintas, ¿no?, zonas representadas con colores quizá. Entonces ahí es como un pantallazo, ver un mapa de cada localidad y bueno, a ver qué me está reflejando cada zona, la residencial, la comercial, la de servicios, bueno, y además de la zonificación, digamos, decíamos, qué importante es quizá aquella persona que quiere invertir, bueno, o bueno, decide comprar un terreno, ¿para qué? ¿Para hacerse su casa, su vivienda residencial de uso permanente, de uso temporario, o para hacer un comercio con departamentos, o digamos, todo como como la base es ver primero, bueno, a ver, me gusta este terreno, pero me permites lo que decías vos, Vani, al principio, o sea, me gusta este terreno, yo, a ver, ¿qué puedo hacer en ese terreno? ¿Qué me dice el código que puedo hacer? Ahí, ¿no? Ahí. Para luego no encontrarnos con sorpresas, ¿no?
Ahí hay un tema, claro, vamos a jugar a que yo no tengo ni idea y abro el código este y veo que dice FOS, ¿en qué idioma está eso? O sea, lo puede interpretar cualquiera, ¿no? Pero explícame, a ver.
Bueno, no sé si lo puede interpretar cualquiera. Alguien, digamos, el código, además de las zonas, establece parámetros o indicadores que se llaman de uso del suelo, digamos, cómo, además del uso, cómo puedo ocupar yo ese suelo, por ejemplo. El FOS es el factor de ocupación del suelo, o sea, lo que yo apoyo en el suelo, específicamente. Entonces, eso es, supongamos, un 50%. Si mi terreno tiene 300 metros cuadrados y el FOS me dice que es del 50%, quiere decir que yo en el suelo puedo apoyar 150 metros cuadrados.
¿Y eso puede ser cubierto y semicubierto o solamente cubierto?
Suma todo. El FOS se contempla tanto lo cubierto como lo semicubierto. Y después está el FOT, que es lo que yo, el factor de ocupación total, que es lo que yo puedo construir como superficie cubierta o semicubierta total.
En planta baja, en planta alta.
Claro, porque quizá el FOS es de 0, es de 50, es el 50%, y el FOT es de 1. ¿Qué significa? Que si mi parcela son 300 metros, yo puedo construir 300 metros cuadrados. Pero no los voy a poder construir todos en planta baja.
Okay.
Voy a poder construir en planta baja y en planta alta.
Ah, pero si yo tengo una planta de 10 metros cuadrados, ¿me puedo hacer 30 pisos de 10 metros?
Y vamos a ver lo que dice la hoja de zonificación respecto a la densidad, respecto a la altura de máxima de edificación. Ah. ¿Sí? La densidad también es otro factor importante a tener en cuenta.
Bueno, atenti, ¿eh? Atenti a eso también.
Atenti a los vivienda de 30 pisos.
A lo que voy es que son varias cuestiones que hay que tener en cuenta.
Claro.
No solamente
El terreno que me gusta,
el terreno,
claro. Sí. Sino que todo eso entra como en un entramado donde tiene que conjugarse, a ver, bueno, y los retiros, no hablamos de los retiros. Pero bueno, los retiros son muy importantes, que los establece
retiro
también. Retiros.
Decimos.
Los retiros también son muy importantes para estar en el ENEC. Pero estos retiros son retiros, digamos, de los ejes medianeros, de línea municipal. Entonces sería, ¿no?, despegarme de mi vecino. A ver, el eje medianero. ¿Cuánto tengo que dejar de retiro del eje medianero de los laterales? Quizá es un retiro, pero el del fondo es otro retiro. A veces el retiro de fondo tiene un mínimo o tiene un porcentaje. Esto, los retiros de fondo que existen, digamos, en las ciudades, es lo que conforman lo que se llama el Centro Libre de Manzana, ¿no? Que es tan importante, sí, quizá para nosotros que vivimos en localidades de baja densidad, donde predominan, digamos, las áreas verdes, los pulmones verdes, en las ciudades densamente pobladas, lo que es el Centro Libre de Manzana, que conforman esos retiros, sí, de fondo, es sumamente importante porque es lo que le da aire justamente, claro, a esas manzanas que quizá tienen una alta densidad, ¿no? Pero tienen que tener ese pulmón.
Un pulmón verde.
Un pulmón, claro.
Bien, bien. O sea que tenemos retiros.
Sí.
De frente, en algunos casos.
Sí.
Laterales, en algunos casos. Uh-huh. En algunos casos obligatorios, en algunos casos optativos. Uh-huh. Y retiros de fondo.
De fondo.
Bien. Tenemos máximos en planta baja, máximos totales también, y ¿qué más?
Coeficiente de absorción del suelo.
Más.
Famoso CAS.
A mí me costó entender.
Sí. Claro, lo que pasa que sería, supongamos que se cumple, con el proyecto se cumple el FOS, se cumple el FOT, pero después se decide, incluso se cumple los retiros, pero se decide hacer todo una vereda. Entonces ahí, ¿qué pasa? No hay absorción del suelo, que eso es importante. Sí. Por ahí en nuestras localidades tenemos la suerte de tener muchos espacios verdes, pero más que nada en las ciudades o en nuestro mismo distrito a futuro, como puede pasar en Torkins ya, si no dejamos en cada parcela una superficie apta para que el agua de lluvia absorba, después se puede generar problemas de escurrimiento. O sea,
saturación en los sistemas de desagües.
Exacto, por eso también es un coeficiente que por ahí muchos no lo valoramos, pero que es importantísimo, que es el famoso coeficiente de absorción del suelo.
Claro, o sea, esto es importante y está bueno que el oyente escuche, sobre todo el oyente interesado, porque es entendible también que cuando una persona compre una parcela se ponga en la postura de decir, bueno, pero yo, a ver, me compré mi parcela, es privada, yo puedo hacer lo que quiera. A ver, explíquenme un poco esto.
A ver, yo puedo hacer la comparación. Esto es una ley, digamos, es una ordenanza municipal, es como una ley a nivel municipal o distrital, ¿no?
Claro.
Entonces, es como si yo dijera, bueno, yo me compré mi auto y voy a salir a la ruta, no me importa, digamos. No me importa, pues en vez de conducir por la derecha voy a conducir por la izquierda. No, hay una ley de tránsito que me dice por dónde debo conducir, por dónde debo pasar, por dónde no puedo pasar, qué máximas debo cumplir, digamos. Yo creo que es una ley que ordena, como en otros aspectos de la vida, ¿no es cierto?
Sí,
esto ordena la ciudad, el territorio, el uso del suelo, como hay otras leyes que ordenan la convivencia, etcétera.
Exacto.
Que en definitiva también es potenciar la inversión de uno. No solamente es una obligación a cumplir, sino que en realidad estás protegiendo tu propia inversión y la inversión de tu vecino, que en definitiva redunda en algo mejor para vos también, digamos. O sea, que es mejor para todos.
Es mejor para
todos. Sí, no solo para el modo de vivir, sino también pensaba para optimizar lo que quiero construir, ¿no? Quizás para hacerlo rendir al máximo los indicadores que puedo utilizar, si quiero hacer un emprendimiento, por ejemplo. Bueno, si quiero hacer, o sea, explotarlo al máximo, ¿no?
Seguro, por ejemplo, trayendo un ejemplo a lo que vos decís, ¿vale? Me imagino, si vas a querer hacer alguna inversión en el rubro hotelería, te conviene radicarte justamente donde tenés una mayor densidad y una mayor capacidad de construir FOS-FOT. No te conviene por ahí un lote que no tenés esa capacidad, porque en definitiva hace que tu inversión tenga que ser menor y por ende va a ser el rédito
menor,
te estás perjudicando solo, digamos. Por eso.
Yo ahora quiero hacer una consulta a ustedes que son tan conocedoras. Pues tenemos la verdad que tenemos acá un plantel espectacular.
Mate y todo, le cebamos, no se pueden quejar las chicas.
Quería hacer una consulta porque ya lo mencionamos en programas anteriores. Y yo, mi opinión personal, es que si bien esto es un plan que ya está diseñado, que está estudiado, ¿no? ¿Qué opinan respecto del dinamismo que debería tener esto? Porque así como el crecimiento se va dando y de forma ordenada, también empiezan a presentarse en las localidades por ahí distintas situaciones que quizá el código no tiene contempladas. Yo voy a lo siguiente. Zaldungaray, por ejemplo, es una localidad que es muy pequeña y tiene un marco, digamos, de querer conservar ese espíritu de pueblo. ¿Sí? Pero ahí, así como se está volcando mucha gente a querer venir a vivir o a vacacionar a Sierra La Ventana, hay mucha gente que está descubriendo Zaldungaray como pueblo turístico. Entonces, mi situación particular es respecto de eso, de se puede contemplar también que el pueblo de Zaldungaray esté considerándose como pueblo turístico? Me refiero a que por ahí hay algunos nomencladores que no contemplan la situación de cabañas o de viviendas de uso temporario. Es un sector muy acotado y el resto es todo vivienda unifamiliar. Y eso es algo que yo particularmente lo expreso acá, sin tapujos.
Sí, perfecto.
Para eso estamos. Quiero que me digan ustedes a ver qué opinan de esto.
Sí, yo creo que en cuanto al dinamismo, la misma ordenanza lo prevé, el mismo código, que cada 5 años hay que hacer una revisión. No necesariamente hay que modificarlo, pero si la revisión así lo indica, claro, habría que modificarlo. Cada 5 años es una, no es que sea obligatorio, máximo o mínimo, digamos, pero sí es una sugerencia que es importante. Yo creo, en relación, y también es una opinión en relación a Zaldungaray, yo creo que en el año, no es lo mismo Zaldungaray, como ninguna de la localidad, lo que era en el año 2000, que en el año, o sea, 2026.
Exacto.
Y creo que Zaldungaray fue considerado por ahí como una localidad de apoyatura, sería turística, o como de servicios de la localidad de Cerro de la Ventana. Y yo creo que también comparto que Zaldungaray tiene ya una característica distinta, y hay porque se nota, digamos, que hay muchas inversiones, sí, que han llegado, sí, y que por ahí, en ese sentido, yo creo que habría que considerarlo, el tema de, por ejemplo, cabañas. Sí tiene un sector comercial, que creo que es en la avenida Corrales,
sí, sí,
pero sí por ahí considerarlo el tema de complejos de cabañas, así como lo tiene Sierra de la Ventana. Creo que hoy por hoy Zaldungaray también, eso sería bien, un motivo bien de revisión.
Me alegro que estemos de acuerdo.
Sí, totalmente.
No, porque, o sea, es a modo de ejemplo, pero en realidad el dinamismo, y yo esto no lo sabía, por eso está bueno haberlo planteado, de que cada 5 años está abierto el código a modificarse. Pero bueno, sí, no sé. ¿Alguien sabe cuáles son los pasos para hacer una modificación del código?
Sí, los pasos en realidad tiene que ver muchísimo la comunidad. La comunidad, en realidad la ley, entre sus primeras palabras de la ley, o el prólogo de la ley 89.12, que es el marco, lo que le da marco, sí, a esta normativa, uh-huh, lo que establece que toda zonificación en verdad debe responder fundamentalmente a los intereses de la comunidad, o sea que no podría haber ningún tipo de modificación sin participación de la comunidad. La comunidad puede ser la comunidad abierta, obviamente, pero también a través de las instituciones.
Claro.
Nosotros, al tener muchas localidades, tenemos un montón de instituciones que tendrían que participar, también profesionales. Que también tenemos la suerte de tener un montón de, sí, profesionales, ya sea bueno, arquitectos, fundamentalmente
agrimensores,
claro, turismo,
sociólogos o antropólogos, sí, o sí, no, que por ahí tienen otra visión del crecimiento, sí, de las sociedades.
Para colmo tenemos mucha diversidad en el territorio, o sea que también podría haber ingenieros hidráulicos, digamos, tenemos según el lugar donde se trate la modificación o el estudio de la zona, tenemos topografías distintas,
sí, o sea que forestal,
claro, exacto,
bueno,
es muy variado, tenemos esa suerte, y sí o sí tiene que ser interdisciplinario, también tendría que haber un estudio de mercado, tendría que haber que fundamente cuál es la necesidad, obviamente también acá emprendedores turísticos que tienen la experiencia, que tienen, por ejemplo, complejos de cabañas, bueno, la Cámara de Comercio, la Cámara de Turismo, sí. Es, en su momento así se hizo, es un proceso largo, bajo ningún punto de vista puede hacerse una modificación del código en una oficina claro, cerrada por una persona y de forma arbitraria, porque es lo que dice la ley y es base, en realidad tiene que responder a los intereses de la comunidad, no al interés de un propia, sí, o de una persona, o de la cabeza de una persona. Sí. O sea, sí o sí nace de la comunidad. Y así tendría que hacerse. Por eso es un proceso largo, participativo, pero realmente es interesante porque es una herramienta que marca el destino del distrito, el desarrollo, y por ende la calidad de todos, de lo que queremos.
Claro, porque aparte, supongamos que se quiere hacer una ampliación del ejido urbano, eso representa también un gasto extra para el municipio.
Y una necesidad, digamos, de llevar infraestructura, servicios, ¿no?
Exacto.
También, digamos que
sí,
a hoy veces no es solamente decir, bueno, dibujar en el territorio, bueno, cómo está creciendo o bueno, o esta zona, determinada zona puede crecer con vivienda temporaria o complejos de cabañas y bueno, pensar, digamos, alrededor de eso, cómo sería, digamos, quién va a estar prestando los servicios o... yo recién, no, me parece que ya no queda mucho tiempo, pero esto pensaba en el dinamismo, ¿no? Me parece que cuando se hizo el código, no recuerdo de qué año, alguno se debe acordar, cuando se terminó de asfaltar el tramo de la 72 que une con la 51, porque
sí,
creo que
2005.
Ahí... Claro, y no. Eso...
¿Qué se asfaltó?
2001, 2003.
Ah, bueno, o sea que fue posterior a que salió, digamos, de eso, para mí representó un gran cambio para Zaldungaray, porque, digamos, la comunicación con Bahía Blanca, ya Zaldungaray no era el punto final, sino que terminó siendo quizá la localidad de entrada, la puerta de entrada a Sierra de la Ventana, para el que viene incluso por la 51 desde Buenos Aires o desde Bahía Blanca. Y eso le dio otro...
Sí, la costa atlántica.
Y la costa atlántica, bueno, y la unión, claro, con la costa atlántica. O sea, eso le dio a Zaldungaray un dinamismo totalmente distinto.
El corredor turístico Mar y Sierra.
Mar y Sierra, que es, nada, fantástico.
Que ya está, en verdad, está...
Sí. Está contemplado,
contemplado dentro de
como la regional, ¿no? Como una planificación más regional.
Claro, sí. Sí, además cómo se complementan cada localidad y contar ese circuito, por eso haciendo hincapié en Zaldungaray, es verdad, cambió, no es la puerta, no es el final,
sino es el inicio. Como tampoco podemos dejar, digamos, si bien acá nos estamos remitiendo, tenemos el río Sauce Grande, que ahí parece que nos corta el mapa, pero bueno, en realidad tenemos un puente que nos une y del otro lado del río parece que no, que es una sola, el Arcadia y Sierra de la Ventana, aunque pertenece a otro distrito, la Arcadia, pero bueno, como en realidad ambas se complementan en, ¿no? En la vida,
en servicios
y en la vida diaria, supongo que se complementan.
Sí, por lo menos a nivel comercial,
claro.
Villa Arcadia y Sierra de la Ventana es una zona...
Social, educativa.
Educativa, claro. Salud. Por eso también, bueno, yo soy de las que... me gusta ver el territorio sin divisiones sociopolíticas, ¿cómo se llaman las divisiones? Frontera. Geopolíticas, perdón. Sin divisiones geopolíticas.
Sí. Pero no, bueno. No, y además lo que puede ser barrera, como decís vos, como el arroyo, como el río, se puede usar como espacio de unidad entre dos zonas.
Lo que une separa también.
No solo como barrera.
O lo que separa une.
Claro.
Tal cual.
Sí,
tal
cual. Pero claro, ese crecimiento también representa para el municipio un compromiso de atender a esas nuevas necesidades que se van desarrollando, se van presentando.
Y quizás planificar con otro distrito, como es Coronel Suárez, digamos. Ya es casi como difícil,
claro,
¿no? Que cada uno planifique por separado. Quizás pueden planificar juntos.
Otro detalle que a mí no se me va a escapar, hoy me estoy
afilado,
sin pelos en la lengua, es porque justamente en el distrito de Suárez... hay dos barrios enormes, uno es el barrio Seferino, que es nuevo, y otro es más nuevo, que es Jardín de Pillahuincón, que han aumentado, van a aumentar, ¿no? Considerablemente la población. Y hay un solo puente que está uniendo las dos localidades. Es decir, que yo creo que más temprano que tarde se tienen que poner los dos municipios a trabajar para que porque representa eso lo que decía Van, es una barrera arquitectónica el río y esa conexión es vital sobre todo para el lado de Suárez, que si tiene que irse a Bahía Blanca por una urgencia, tiene que pasar por Sierra de la Ventana, sí o sí, tiene que cruzar el río. Entonces, bueno, eso es algo que los municipios se van a tener que poner
a trabajar
urgentemente.
Creo que es una deuda pendiente. Nuestro código regula las localidades que mencionó Andrea hoy, pero no incluye lo que es área rural. Y otra cosa pendiente, justamente Sierra de la Ventana, hay que abarcarla conjuntamente y a la par de Coronel Suárez. Sí, sí. Porque en definitiva los usos, las demandas, recae, digamos, en un punto común, que es Sierra de la Ventana, digamos. O sea, que ese límite que existe, en la realidad no existe. Por lo tanto, sí, se debería, creo que es una deuda pendiente, ¿no? Trabajarlo, claro, en conjunto y desarrollarlo en conjunto.
Yo siempre me imagino una situación, ponerle fin de semana de... ¿Cuál es el fin de semana más bravo, más heavy?
Semana Santa.
Carnaval. Semana Santa. Carnaval. Explotado. Carnaval. O carnaval, ponele. Explotado de gente, como sucede.
Sí, que se forman colas para cruzar.
Y una mujer a punto de parir en el barrio Seferino. ¿Qué hace? Se tiene que tomar un helicóptero. O sea, tiene que cruzar el puente de Villa Arcadia, explotado de gente, y encima después las vías.
Bueno, y también rogar que ningún tren descarrile justo en el único paso a nivel.
Esa mujer va a parir en la Plaza Papelón, seguro. No llega ni a la salita.
Una semana descarriló un tren. ¿Se acuerdan?
Eso también es una situación que pone...
La gente estaba con las valijas y tenía que pasar entre los vagones. Las valijas para poder irse en el micro, porque el tren había quedado ahí descarrilado y no había forma de moverlo.
Sí, no solamente eso, yo agrego algo más también que se me viene a la mente, y también estoy mala como Fabricio, pero digo, también un tema que se debería trabajar en conjunto es, se desarrollan nuevos loteos, perfecto, bárbaro, pero el tema son los drenajes. Nosotros tenemos cursos de agua que son nuestra principal fuente turística, que son el río Sauce Grande, está también el arroyo San Bernardo. O sea que si no los cuidamos, y por suerte tenemos, o sea, nuestro territorio está, por decirlo de alguna forma, virgen, digamos, no está contaminado, tenemos esa suerte, pero si nos descuidamos...
No vamos a tener más esa suerte.
No vamos a tener más esa suerte si nos descuidamos, porque... El tema de habilitar loteos, nosotros no tenemos cloacas, y eso es simple, digamos, es subterráneo, más allá de que se maneje con drenajes, el tema de con controles, termina siendo subterráneo y tenemos los arroyos muy cerca. Entonces también ahí hay que prestar atención, entiendo yo, mucho cuidado, digamos, no preservar al máximo nuestros recursos naturales, que en definitiva es bueno, como decíamos hoy, no es bueno solamente para Sierra de la Ventana, distrito de Torquín, sino también para Villa la Arcadia, distrito de Coronel Suárez, digamos, es en conjunto, es bueno para todos.
Claro, justamente por eso, y a esto llegamos, con el fin que tiene el código, es justamente eso, regular, porque se entiende que si hay loteos nuevos es porque también se presenta una demanda, hay gente que busca este lugar porque encuentra cosas que no encuentra por ahí en una ciudad, y eso está bárbaro, está bien recibido, pero es fundamental un código que ordene esto, que regule esto y que se presente con un dinamismo tal que pueda llegar a atender las situaciones que se van dando de crecimiento y de diferencia, como decíamos en Sandungaray, que cambia por ahí la situación que inicialmente, por la que inicialmente se proyectó, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué tienen para decir, como para ir cerrando? Y es más, están invitadas a que sigamos con este tema, porque este tema en realidad, Andrea, vos te quedaste remanija.
Como este espacio está planteado, digamos, como un servicio también, entonces por ahí lo que también nos gustaría es que si alguien tiene alguna duda respecto a que, uy, no, tengo que, como decía Vane, tengo que, quiero construir mi quincho, no sé si tengo que dejar de tiro o no, como primera instancia, por supuesto que tiene que ver un profesional, porque, digamos, no tocamos el tema de que, digamos, se requiere también un permiso para construir, que quizá lo podemos tocar en otro programa, pero bueno, un poco es eso, ¿no? De que nos gustaría también tener esta, o esta línea abierta de comunicación por la vía que fuere, para que la gente deje sus inquietudes y que nosotros podamos de alguna manera aportar y aclarar algunos temas, no solo de este el código.
Ana, ¿algo para ir cerrando el tema
no,
de hoy?
La verdad que muy interesante el tema, es verdad, para mucho más, muchísimo, porque es muy amplio. Pero no, simplemente...
Pero Hernando, bueno.
No, corta, no.
Lo cierran no. Ustedes, así que claro. Se café mañana.
Pero no, solamente es una herramienta que es de todos, de la comunidad, de los inversores, o sea que está bueno interiorizarse, hacerse parte, querer formar parte de la de una posible modificación, involucrarse, porque es una herramienta de todos y... Eso está bueno, y para involucrarse hay que conocerla, por eso la verdad que lo felicito porque estuvo muy buena esta iniciativa de hablar del tema del código de zonificación. La verdad que me parece muy interesante.
Perdón, y aparte el código está disponible para cualquiera que lo necesite, va al o sea, no sé si está en la página cargado en PDF, porque a veces se puede ver y a veces no sé.
Es muy pesado. Pero
sí, pero bueno, si no, se acerca a la oficina de obras particulares y el código está allí para el que lo quiera consultar. O en la, claro, o en las delegaciones, sí.
O consultarlo con cualquier
profesional. Claro, consultarlo con cualquier
profesional. Con un profesional, contrate profesionales.
Bien, sí.
Bueno, entonces vamos a dar por lo menos por hoy cerrado el espacio de Arquitectos por la Comunidad, como decían los colegas recién. Es importante, y llevando a colación lo que decía Anabela recién, que la gente, que participemos, porque la sociedad la construimos entre todos. Todos Exacto. somos parte de la comunidad, todos tenemos una opinión y algo que decir, y es importante que este lugar tan hermoso que muchos hemos elegido para vivir, lo hagamos con responsabilidad, con compromiso y con participación, cada uno desde su lugar o desde su profesión. Nosotros nos compete una parte no menor, que es cuidar el espacio y el uso del suelo, y acompañar también al Estado o a inversores o particulares en este proceso, que es tan importante para la comarca y bueno, para toda la región, ¿no?
Exactamente.
Con la característica que tenga cada región.
Sabias palabras.
Muchas gracias a todos por este nuevo programa, gracias a las visitas.
Nos Muchas toca gracias, despedirnos, y, pero bueno, estaremos de nuevo acá en dentro de 14 días, sí. El martes que viene, ¿no? El otro. Así que muchas gracias, Arnaldo y Ata, por el espacio, y bueno, nos vemos la próxima.
Buena jornada para todos.